RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Beatriz Moreno y Ana María Ramírez.
Bienvenidos todos y todas nuevamente a su programa Salud Global. Con la dirección de la doctora Melissa Ortiz. La conducción de Ana María Ramírez, Gustavo Jacobo y quienes habla María Beatriz Moreno.
Caminar sin ella, sí.
Y la dirección técnica de Daniel Mejía.
Refugiarse como un niño en los brazos de la soledad. Regresar sin ella es tan delirante.
Bueno amigos, nuestro tema de hoy es muy especial y tenemos también una invitada, la doctora Betty Díaz, psicóloga de la Universidad Nacional, especialista en docencia universitaria de la Universidad El Bosque. Ella nos va a hablar sobre la violencia intrafamiliar, pero desde el punto de vista no tanto de victimizar a la mujer, sino de mostrar cuáles son los perfiles que hacen que en muchas familias o en muchas situaciones de la vida en pareja sea el hombre o la mujer, sean el maltratador o la víctima. Bienvenidos. En Salud Global, temáticas de interés. Bueno amigos, desde la última reunión que hubo en Beijing, que fue la 15ª aniversario de la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción, el resultado de la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en 1995, se establecieron una red de políticas para mirar a ver cómo íbamos avanzando a nivel de los derechos de la mujer. Podemos decir que la violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia internacional, con un porcentaje de hasta un 70% de las mujeres que han experimentado violencia a lo largo de su vida. El problema sigue siendo universal, existiendo mujeres y niñas muy afectadas por este fenómeno en todas las regiones y en todos los países. Bueno, Ana María, tú tienes una invitada muy especial a la cual vamos a hacer una introducción inmediatamente y ella nos va a hablar sobre cómo estamos a nivel de Colombia, a nivel sobre la violencia intrafamiliar.
Perdóname, no me hagas llorar, no sé cómo hablar, ay perdóname, perdóname.
Buenas tardes amigos, hoy nos encontramos con una invitada muy especial, ella es Betty Díaz, psicóloga de la Universidad Nacional, especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque y, lo más importante, tutora de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAT de Psicología. Ella hoy nos va a hablar sobre violencia intrafamiliar y, pues, bueno, hola, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos. Me encanta poder estar aquí hoy acompañándolos y aportando algo respecto al tema que vamos a tratar.
Bueno, pues vamos a empezar ya. Tengo una duda así, que es lo básico. ¿Qué es la violencia intrafamiliar?
Bueno, hay muchas definiciones dependiendo como de los estudios y la perspectiva, pero digamos que en palabras muy sencillas, la violencia intrafamiliar es cualquier tipo de agresión que atente contra la integridad de las personas de un núcleo familiar, sea desde el punto de vista físico, psicológico, emocional, afectivo o de cuidados.
¿Qué tipos de violencia intrafamiliar existen?
Bueno, al respecto también hay muchísima profundización teórica. Y se ha llegado como a unos puntos claves. El más conocido, porque es el que afecta más a los niños, es el maltrato infantil. Allí se encuentran pues golpes, moretones, cualquier agresión física, y por ser bastante visible, pues es a la que mayor atención se le ha dado. Tenemos otro tipo que es el maltrato emocional o psicológico, y pues de acuerdo como a la experiencia en el tema que tengo y además también a las teorías escritas, podría decir que es el más frecuente y el menos estudiado, porque sus evidencias no son visibles como las del maltrato físico, pero son mucho más graves porque son a largo plazo. Entonces, este maltrato emocional o psicológico tiene que ver con palabras, con verbalizaciones que atentan contra la autoestima y la seguridad de las personas, con querer controlarlas, a todo ello pues es que se refiere. Tenemos el maltrato sexual, que pues es como obligar a cualquier persona a tener cualquier acto de tipo sexual sin su consentimiento, sea un menor de edad o sea un mayor de edad. Ahí la ley establece que existe abuso sexual cuando es hacia menores y violencia sexual cuando es hacia mayores. También tenemos el maltrato por negligencia o abandono, que también es bastante frecuente y significa privar a la persona que se está desarrollando en un núcleo familiar de cualquiera de los cuidados, entonces de afecto, de salud, de educación. Esos son como los grandes cuatro focos en los que podríamos ubicar los tipos de maltrato o de violencia intrafamiliar.
¿Cuál es la mirada cultural que se le da al maltrato?
Bueno, aquí creo que hay es como un nuevo paradigma que se debe plantear frente a esta mirada de la violencia intrafamiliar, y es que el problema no está en el individuo y no está solo en la familia, sino realmente la mirada que hay que hacer es desde la cultura, la sociedad, el país, la familia y luego si el individuo. Por eso, pues a pesar de las muchas acciones que se emprenden, pues no han sido efectivas, porque el gran foco está en la cultura. Entonces, comentábamos ahorita, antes de iniciar esta entrevista, precisamente que esos términos como porque te quiero, te aporrio, pues son como muy, no solo utilizados, sino lo más grave, muy aceptados, ¿sí? Y que si el hombre no cela a la mujer, o que si la mujer no cela al hombre es porque no se quieren, toda esa clase de pensamientos y de condiciones culturales, pues hacen que la violencia se siga perpetuando. Ahí hay muchas otras cosas como de nuestra cultura latina, y es que por ejemplo la misma mujer se encarga como de aceptar ciertas condiciones de maltrato para seguir con el hombre, y esa es otra mirada que quiero que hagamos, hombres que también se quedan muy callados y que también son maltratados, y es una mirada que no se hace. Otro aspecto importante en lo cultural es que hay mucho silencio, o sea, la violencia intrafamiliar es algo callado, algo privado, algo como para mantener en secreto, y hay mucho miedo como a romper ese silencio por las repercusiones. Por ejemplo, si denunciamos a nuestro papá y es el único que trae la comida, entonces ya no hay comida, ¿sí? O si denunciamos al victimario, sea hombre o mujer, y la justicia no hace nada, volvemos a nuestra casa y vamos a ser más maltratados porque el victimario tiene rabia de que le hayamos denunciado. O el otro aspecto cultural muy importante es como la etiqueta que se le pone a la persona víctima y a la persona victimario cuando deciden denunciar los hechos, ¿sí? Entonces son mal mirados, está la familia rara, nadie hace nada, y por eso mejor quedémonos calladitos todos, y eso es otro mal cultural como muy fuerte. Los otros grandes focos culturales, que creo que es una mirada muy importante, nueva, pero que tiene que hacerse ya sobre la violencia intrafamiliar, es el asunto social y de políticas. Entonces, pues es muy complicado pedir a un padre de familia que tiene 5 hijos, que llega a su casa, su mujer le pelea, o sus hijos están aguantando hambre porque no hay para la comida, o lo que la mujer también ayudó no alcanzó, y no hay oportunidades laborales, y no hay salidas, y siguen las deudas. Todas esas condiciones sociales perpetúan la violencia intrafamiliar. Son condiciones que no se trabajan, que no se abordan directamente, que los investigadores dejan como de lado, el gobierno también deja de lado, pero es el verdadero foco, ¿sí? Hay muchas problemáticas sociales directamente en Colombia que perpetúan como esos problemas, y esas problemáticas no están siendo abordadas, no están siendo intervenidas, simplemente se queda como en si alguien ha sido maltratado, ¿qué hacemos con él? Y ya.
Salud Global.
Entonces, partiendo desde ahí, ¿cuál sería la nueva perspectiva que hay que afrontar frente a la violencia intrafamiliar?
Yo, pues sí, considero que es muy importante como hacer esa nueva mirada. Primero, tener en cuenta que lo cultural y lo social realmente es lo que está alimentando constantemente la violencia intrafamiliar. Entonces, cuando se hace un abordaje, uno no debería hacer un abordaje individual, sino... Claro que el abordaje social, cultural y de país es mucho más complicado, pero hay que empezar a avanzar hacia allá. Hay que empezar a decir, ok, este individuo ha sido maltratado, entonces, ¿de dónde viene eso? Empecemos con unas causas. Por ejemplo, cosas como romper con la idea de que solo las mujeres son maltratadas. Ese es un nuevo abordaje que debe darse. El hombre también está sufriendo maltrato mucho más emocional y psicológico y mucho más callado que la mujer, porque además por los roles, por todo nuestro desarrollo cultural latino, es la mujer quien tiene derecho a quejarse, es la mujer quien tiene derecho a decir... ¿Sí? O por lo menos que a ella se le ve muchas veces el maltrato porque hacia la mujer es más, en ocasiones evidente por lo físico o porque le comentó alguna amiga, el hombre que está siendo maltratado emocional y psicológicamente se queda callado y ya, lo calla, lo asocia, entonces creo que es una nueva mirada. Otra nueva mirada muy muy importante para hacer en violencia intrafamiliar. Listo, la víctima necesita ser ayudada, la víctima necesita sacarse de ese contexto en el que está siendo agredida y corre peligro hasta su vida, pero ¿qué pasa con el victimario? ¿Sí? El victimario siempre es el malo y pongámosle el castigo, pero no vamos mucho más allá a prevención. No estamos diciendo de dónde surgió este victimario. Y listo, en la mayoría de estudios y estadísticas ya comprobadas, los hombres son mucho más victimarios que las mujeres. Pero ¿de dónde viene ese hombre victimario? Pues de que ha sido maltratado. Entonces, el hombre también siempre ha sido perpetuadamente maltratado en el seno de la familia. ¿Sí? Y si uno hiciera esa mirada un poco más completa, podría ir más allá y decir, ok, abordemos entonces todos los actores del proceso. Es la víctima, es el victimario, es la familia, es el país y es la sociedad. Creo que esta es otro punto muy, muy importante. Clave enseñar, desde, por lo menos nosotros los psicólogos tendríamos la obligación de enseñar comunitariamente y además como docentes aquí en la universidad también de poder acercarnos a nuestros alumnos, porque aunque nadie diga nada, yo sé que la gran mayoría de nuestros alumnos y nosotros mismos en algún momento hemos pasado por algún tipo de violencia intrafamiliar. Enseñarles a denunciar, enseñarles a no callar, pero para llegar a eso, que alguien denuncie no es tan sencillo porque hay que darle herramientas. Si una persona quiere denunciar, por ejemplo, y no tiene trabajo y tiene que volver a esa casa donde está siendo maltratado, pues no tiene mucho sentido que denuncie. Entonces hay que hacer como una labor, yo diría, de reeducación completa, de cambio de cultura, de cambio de ideas, pero con acciones concretas. Como si usted va a denunciar, pero se quiere ir de ese medio donde está siendo agredido, empecemos porque busque trabajo, porque se valore y para poder romper esa cadena, porque no es tan sencillo. Otra de las cosas que yo quisiera como proponer en una nueva mirada también es un cambio cultural, ¿sí? Porque nos hemos quedado muy en el estudio de la violencia intrafamiliar, muy en qué pasa en la violencia, pero no en hacer y no en prevenir. Y nos hemos quedado, ¡ay, terrible, pobrecito! Y ahí es otro de los aspectos culturales que olvidé mencionar antes, es que nos acostumbramos a la violencia, se nos volvió normal, se nos volvió cotidiano y los medios de comunicación además nos refuerzan todos los días nos refuerzan lo mismo y nos volvimos bastante pasivos, desafortunadamente, y nos volvimos más críticos que actores, en el sentido de, si a mí me afecta que haya violencia al lado, pues ¿qué puedo hacer? ¿Dónde averiguo? ¿Dónde investigo? ¿Qué acciones se pueden seguir? Otra cosa muy importante es que en ese papel que jugamos como sociedad, que también somos responsables, debemos, por lo menos, por ejemplo, desde esta labor de humanidades que le compete al psicólogo, empezar a meternos en cuáles son las políticas que existen, en cómo proponer nuevas políticas y no ser como tan pasivo solamente en miremos a la víctima, sino que nosotros también, desde la preocupación que tenemos a nivel social, propongamos esas nuevas políticas. Hay formas de hacerlo. Y por último, pues hablaría también como de cambios sociales de fondo. Los programas que se diseñen hacia la prevención y el trabajo de violencia intrafamiliar deben ser completos. O sea, deben ser de prevención primaria, secundaria, terciaria, de mirada como completa desde lo cultural, que ya lo vengo diciendo.
Y ya para terminar, pues creo que ya lo has dicho todo, pero ¿nos podrías decir algunas herramientas?
Pues hay algunas como acciones concretas que van unidas a esa nueva mirada. Yo diría que una, pues es muy importante la reeducación en el cambio de creencias culturales. Ahí hay un trabajo gigante para todos los profesionales de las humanidades, con todas las propuestas posibles, pero esta es una acción que tiene que ir unida a otra, que es la creación, desarrollo y seguimiento de una verdadera implementación de políticas. Esa es otra herramienta muy importante. Una tercera herramienta es que todas las entidades nacionales que participan en trabajar como para que esta violencia intrafamiliar no se siga dando, trabajen de manera mucho más unida y coherente. No solamente como institución por mostrar resultados, sino más bien como una unión de esfuerzos. Esa sería otra herramienta bastante interesante. Otra de las herramientas es lo que ya lo mencioné y quiero hacer énfasis nuevamente, es en empoderar a las personas que están sufriendo todo el núcleo, no solamente la víctima, sino también el victimario, los victimarios, empoderarlos en cómo romper esas cadenas, cuáles son las herramientas sociales, culturales y psicológicas que les podemos aportar, enseñarles a cómo denunciar. Otra herramienta clave es empezar a trabajar el problema muy desde la raíz política y social, que tiene que ver con asuntos como empleo, como pobreza, como los pensamientos, ideologías, juego de roles, género, son como otro aspecto clave. Y también algo que se debe como apuntar es a trabajar en prevención desde las pautas de crianza que se le enseñan a los hijos. Ahí todas las mujeres generalmente que han sido víctimas de violencia intrafamiliar suelen quejarse, pero ellas mismas han perpetuado muchas cosas en sus hijos, de que el niño no llora o de que el niño no hace el oficio, pero la niña sí. Bueno, esa cantidad de creencias un poco erradas, porque ni definitivamente tengo una postura muy clara y de pronto pido excusas si algunas personas se sienten como agredidas, espero que no, pero considero que aquí no es de hombres o de mujeres, el asunto es de seres humanos y de cómo nos relacionamos. Entonces es muy importante trabajar con papá y mamá en pautas de crianza para que esos hijos que han vivido ya un ambiente complicado empiecen a romper esos esquemas que traían. Por ejemplo, si ustedes leen bibliografía de cualquier tipo, de cualquier estudio de violencia familiar, encuentran casos donde para el hijo es normal que el papá le pegue a la mamá, porque desde pequeño él lo vio y él cree que es la forma en que el hombre se debe relacionar con la mujer. Hay otros casos en que para las niñas es normal que la mamá le mienta al papá y haga manipulación emocional, porque es la forma normal en que ha visto que su mamá se relaciona. Y todo eso son modelos de aprendizaje con los que se crece y se va perpetuando una sociedad enferma, porque realmente esto de violencia intrafamiliar nos muestra con cifras abrumadoras ese asunto de una sociedad enferma. También otra herramienta importante es que conozcamos lo que ya hay de legislación. Ya pues en el país se ha hecho un pequeño avance, sé que falta mucho todavía, las políticas todavía no son muy claras, mucho menos su implementación y seguimiento, pero sí tenemos algunas, como por ejemplo la ley del menor, la Constitución. En la Constitución Nacional pues encontramos el artículo 42 a 46, la ley 294 de 1996, que es la ley de violencia intrafamiliar, el decreto del Código del Menor, que es el 2737 del 89, bueno, entre ellas hay la última, que es la ley de ojos morados, que fue aprobada en el 2004, Y bueno, esas serían como importantes que los ciudadanos en general conociéramos para conocer derechos y deberes frente a la violencia intrafamiliar. Hay muchas otras herramientas, pero yo creo que si empezamos como al menos con estas, podemos hacer un abordaje verdadero.
Bueno, Betty, muchísimas gracias por la entrevista, por todo lo que nos hablaste. Bastante interesante, y continuamos con el programa.
Gracias. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, doctora Betty Díaz, de verdad muchísimas gracias por haber compartido con nosotros sus interesantes apreciaciones sobre esta temática, darnos otro punto de vista sobre ella. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos con novedades.
De un instante de amor y su mirada un toque de misterio.
Actualidad.
Investigación.
Y mucho más en Café Huella.
Todos los miércoles a las 7:30 de la noche por la RV.
Yeah. Porque este café es tu espacio.
Nuestro espacio.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, Ana María, pues como pudimos apreciar de nuestra invitada, pues se mostraron diferentes formas de ver esta temática. Pero digamos a opinión de ustedes frente a cómo ella la planteó y cómo se está viendo en nuestro país, ¿cuál sería como la opinión de ustedes al respecto?
Bueno, realmente podemos pensar, bueno, a manera de conclusión, que la violencia intrafamiliar pues es una problemática que nos toca a todos y no solamente, digamos, en ciertos niveles o estratos, sino a todos, a la población colombiana en general. Hay muchos modelos de crianza establecidos, los cuales, pues, efectivamente deben romperse. Sabemos que no es un proceso lento, sino un proceso que va a ser un proceso lento, que precisamente no es algo que se va a dar rápidamente. Pero creemos que es posible y en los diferentes niveles de la sociedad, desde las políticas públicas, debemos comenzar a trabajar y desde la academia podemos empezar a proponer.
A proponer nuevas ideas, ¿no? Nuevas perspectivas para que pues esto no suceda y al contrario, pues se minimicen un poco las cifras, ¿no? Gustavo, cuéntame, por ejemplo, ¿qué son las cosas que un hombre no debería hacer frente a una mujer para no perpetuar ese modelo de violencia intrafamiliar?
Bueno, pues primero que todo hablar sobre los patrones de crianza, a lo que nos hemos, a lo que estamos todos en esta sociedad, ¿no? Entonces tenemos que hablar desde que la mamá nos ha enseñado a que los hombres no podemos hacer oficio en la casa o algún tipo de estas actividades que supuestamente, entre comillas, lo decimos son para mujeres. Tenemos que acabar con todo ese tipo de imaginarios de que el hombre no puede llorar, de que el hombre no puede expresar sus sentimientos porque si no es un homosexual, que tiene que ser rudo, tiene que ser fuerte. Acabar con todo eso para sí mismo cambiar esa perspectiva, esa realidad, entre comillas, social que se cree en como un continente como es Latinoamérica.
Bueno, Ana María, ¿qué posición deberíamos tener las mujeres frente a estas, digamos, formas de violencia? Si bien es cierto que desde pequeñas siempre nos han condicionado, a pesar de los avances que han habido, a que tenemos que, pues no obedecer al hombre, pero sí una mujer debe ser suave, una mujer no puede tener actitudes de macho, o sea, de ser brusca o de gritar. Entonces, ¿cómo podemos orientar a estas mujeres que de pronto se encuentran en ese choque entre lo pasado, pues, en donde era una mujer sumisa, una mujer que estaba, digamos, criada para casarse, tener hijos y atender al esposo, y la mujer de hoy que tiene muchos roles, pero que en el fondo no se puede desligar totalmente de su rol de madre, esposa o mujer?
Bueno, ahí podemos retomar lo que nos estaba diciendo Betty y lo que acaba de decir Gustavo de las pautas de crianza y de la parte cultural. Para poder cambiar todo esto se tienen que empezar desde la infancia y cambiar todos los patrones socioculturales que existen. Por una parte se están dando esa estructura y ese golpe tan fuerte entre los nuevos roles de las mujeres con los roles antiguos, que es lo que está generando como un desequilibrio. Por esto que es importante cambiar, como vuelvo y repito, desde la parte sociocultural para poder entender esta nueva forma de ser mujer y de estar al día con la actualidad.
Recordemos a Ana María que el PNUD, una organización adscrita a las Naciones Unidas, está haciendo desde hace muchísimo rato una campaña bien importante sobre los objetivos del milenio. Uno de ellos obviamente es reducir la mortalidad infantil, la mortalidad pues materna, también velar por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por tanto, en este año, pues esta reunión que se hizo en Beijing, pues la idea es igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, progreso para todos. Es decir, que nadie sufra ningún tipo de discriminación. En el caso de las mujeres, que sin perder nuestra femineidad, pues tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades que los hombres. Aquí la idea no es pelearnos entre los sexos, ni decir quién es más fuerte o quién es más inteligente, o quién es mejor o quién es más capaz. Aquí la idea es que más bien el hombre y la mujer se colaboren, sean como, digamos, como una pareja de camino en la cual los dos están, hacen propuestas, hacen diferentes programas, hacen diferentes formas de llevar este nuevo trato hombre-mujer sin necesidad de que nos estemos peleando por el poder. Bueno, la doctora Melissa tiene una acotación.
Bueno, la idea es que precisamente se rompa la cadena de maltrato, que no se siga perpetuando la violencia al interior de las familias, que saber que no solamente las mujeres son maltratadas, sino también los hombres. Estos hombres que actualmente están siendo padres maltratadores, en su infancia fueron hijos maltratados, y lo mismo que, bueno, que muchas de las mujeres en su rol de madre perpetúan ciertas conductas machistas en el interior de las familias, no solamente hacia los niños, sino hacia las niñas, asignándoles un rol de que ellas deben tener más cuidado, deben bueno, hacer ciertos oficios, colaborar de cierta manera diferente a la de los niños.
Bueno amigos, eso ha sido todo en su programa Salud Global. Les deseamos de verdad una buena tarde y pues que tengan pendiente estas reflexiones. Les habló María Beatriz Moreno con la dirección de la doctora Melissa Ortiz, la conducción técnica de Daniel Mejía y la participación de Gustavo Jacobo y Ana María Ramírez. Y los dejo con esta bellísima canción de Gilberto Santa Rosa, Conciencia.
Cuando se prueba el fruto del querer, cuando se aprende a sentir más de una vez, no queda más remedio que darle cielo y alas al amor y hacer de lo difícil lo más bello. Me dice que la debo olvidar y el corazón me grita que no puedo. La conciencia no sabe que no se puede hacer más cuando te vuelves preso de unos besos, del te quiero, del deseo, del corazón. Cuando se aferra un querer al corazón y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos. Cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir más de una vez, no queda más remedio que darle cielo y alas al amor.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación María Beatriz Moreno y Ana María Ramírez.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.